Cope Pontevedra.
Estar informado.
Salud y trabajo es, yo creo, lo que le pedimos todos al año nuevo que está a punto de comenzar. Soy Silvia Vieito y en Mediodía en Pontevedra vamos a recopilar buenos propósitos y también a hacer balance de 2020 con el alcalde de Cuntis, Manuel Campos. Muy boa tarde.
Boa tarde.
Se puidésemos facer como que o coronavirus nunca existiu, cal foi a mellor noticia para Cuntis deste 2020? Pensemos en positivo, sí.
Para Cuntis, bueno, pues a mellor noticia para Cuntis en este 2020 indudablemente foi o remate da primeira fase das obras do polígono industrial de Arlán. Foi algo moi positivo, algo que dou un cambio radical a filosofía deste polígono industrial e que vai a supoñer no 2021 un avance importante na industrialización do noso concello e, por tanto, para min, sin duda, foi a mellor noticia do ano. E, é dicir, falando así, bueno, en términos un pouco económicos e en términos globales. Hubo outras moitas cousas importantes durante o ano, pero, bueno, que quedaron eclipsadas, como ben dís, polo COVID-19.
Falamos recentemente da importancia do polígono empresarial da Rampra, o concello de Cuntis. É moi importante esa noticia, claro, pensando no traballo que pode xerar entre os veciños. Non sei se xa nos podería adiantar algo máis de intereses por empresas, por asentarse, de que sectores poderían, bueno, ser.
Efectivamente, hai empresas do sector industrial que están interesadas en asentarse no noso concello. Estamos avanzando moito ca Sociedade de Participacións Industriales, ca SEPI, para o desarrollo desa primeira fase. Están moi avanzados, é dicir, xa os veciños firmando os primeiros compromisos propietarios. Tres comunidades de montes xa aprobaron os compromisos propietarios. E, bueno, vamos a avanzar moito. Nas próximas semanas vai haber noticias importantes sobre o desarrollo industrial de Arlán e, bueno, creemos que é un punto de inflexión importante, non? Cuntis ten dúas cousas. Vive principalmente o turismo, non? O sector hotelero e o sector termal dan moitísimo emprego durante o ano e, bueno, moita actividade económica nos cascos urbanos, non? Que axuda moito ao comercio e a hostelería. Neste momento estamos sufrindo moi duramente esta crisis por eso, porque o baneario está cerrado e ao final é unha fonte económica de ingresos para a nosa vida que non está funcionando e que está dando moitas pérdidas económicas para distintos establecementos, e creemos que o camiño ten que ir por aí, non? Ten que ir por o camiño de coller e tratar de traer industrializarse para que, pues, cando haxe unha crisis nun dos sectores non se sufra tanto este baixón, non?
Claro, non depender só dos servizos como.
Sí, efectivamente, dependemos no seu momento moito do sector primario, non? Agrícola, o sector primario foi moi importante. Hoxe non é tanto, non? Quedan menos explotacións, pero, bueno, as que quedan tamén quedan explotacións importantes, agrarias importantes, non, que fan a súa función e dan un posto de traballo, pero xa non é o sector primario, hoxe en día non é o sector principal, non? Que dan emprego na vida. Entonces, por tanto, os tempos foron cambiando. Antes se dedicaban máis a agricultura, hoxe, pois non se dedica tanta. Como digo, sí que quedan explotacións poucas, pero as que quedan de maior importancia, non? Que generan tamén actividade económica importante, non? E bueno, é o que podemos decir en contra disto. Entonces, creemos que o grupo goberno, que creemos que debemos de cambiar un pouco, bueno, pois seguir apostando por o sector turístico, pero por eso queremos apostar fuertemente por o sector industrial, non?
Falamos de xerar emprego, que indubidablemente é moi importante, pero gustaríame destacar tamén que Cuntis é un deses concellos que neste ano tan complicado, no que previr os contagios era o máis importante, claro, pero aínda así non esqueceu a conciliación familiar, porque o teletraballo está estudado que foron as mulleres as que máis sufriron ese problema de ter que combinar o traballo na casa co coidado tamén da familia, dos nenos, de persoas dependentes. Dende Cuntis mantívose un programa tan importante xa nos últimos anos como o Cuntilín.
Sí, efectivamente, é un programa moi importante, non, que se leva dende a área de servicios de educación e servicios sociais. Un programa que costa máis de 72.000 euros ao ano, do que 12.000 euros supón a Xunta de Galicia, e o resto da financiación, é dicir, 58.000 euros son aportados directamente polo Concello do Presuposto Municipal, non? É unha aportación moi importante que fai o Concello, non? É dicir, unha competencia, por así decir, impropia, pero que creemos que é positiva para os veciños e veciñas Señor de Cuntis, donde é totalmente gratuito, non se cobra nada por este programa de conciliación, pero bueno, que está demostrado e a día de hoxe sigue demostrado que bueno, pues que ten uns efectos importantes e que é moi necesario para a población de Cuntis. Pois a veces é necesario, a mellor non, invertir en outras cousas que non son tan prioritarias e invertir neste tipo de cousas, non?
Eso pensando nos nenos, pros maiores, como desexo de Ani Novo, Cuntis pediría ya a Consellería de Política Social ofertar máis prazas pro centro de día?
Vamos, é que sí, o vamos a facer, temos o que facer, porque as 20 plazas que ten o centro de día na súa primeira convocatoria están cobertas, e, bueno, xa pedimos a Servicios Sociais que aumente, non, a capacidade de plazas no centro de día. Ese centro de día ten capacidade hasta 40 persoas, e non só son persoas residentes en Cuntis as que están vindo a este centro de día, senón que veñen de outros concellos, como son Astada, Cerdedo, de outras localidades, e entonces, bueno, o importante é que, se hai plazas, pois que se oferten moitas máis. Sabemos as dificultades económicas que hai este ano, sobre todo con nuestro COVID, pero é importante que cantas máis plazas se oferten, pois é mellor. É inútil que ten plazas sin cubrir, non? Un centro de día en Cuntis, cando mellor en un outro concello limítrofe, non? O mesmo en Cuntis pode haber demanda, pero tamén nos concellos limítrofes, como fose Moraña, ou Campo da Meia, ou a Estrada, pois tamén ten necesidade de plazas de centro de día, non? Pois, por tanto, é importante para Cuntis, e sobre todo tamén é importante para o emprego, porque vas a generar máis emprego, vas a generar máis movimiento económico, non? Que ese centro de día pois avance. Tamén pensamos do grupo de goberno que no futuro pois intentar dotar o noso concello dunha residencia para maiores. É algo moi importante, creemos que as residencias son moi importantes, estamos vendo tamén agora con isto do COVID-19, non? Que foron moi importantes, non? Toda a xente que coidou nos maiores e todo ese tipo de sectores, e por tanto queremos apostar tamén firmemente do grupo de goberno por ese tipo de servizos, non?
E cal sería a idea? Que fose unha concesión que sacase o concello entón ser
bueno,
un servizo público?
Sí, estamos traballando ainda moi preliminarmente, pero bueno, a idea é que fora pública, pero bueno, tamén temos iniciativa privada que bueno, que veo a falar con nós e tamén se podría crear con iniciativa privada, ¿no? Estaríamos abertos a eso.
Pero a través de concesión habería esa posibilidad.
No, bueno, vamos a ver, hai iniciativa privada que quería construir unha residencia, bueno, pois entre riesgos propios, é dicir, por súa conta é riesgo, ¿no?
Vaya notición nos deixa así para rematar esta entrevista de balance de 2020, o interese sí. De empresas para facer unha residencia de maiores, porque necesidade hai moitísima, prazas públicas, a lista da garda pois é extensísima, pois un exemplo é que aquí en Pontevedra, a Consellería de Política Social vai construir unha nova residencia de maiores, tendo xa unha no barrio de Campolongo. Pois hoxe falamos dos servizos sociais en Cuntis e tamén da iniciativa empresarial interesada en instalarse no polígono da RAN. Son das mellores noticias que nos trouxo este 2020 e que tamén nos traerá 2021. Alcalde Manuel Campos, moitísimas grazas por atendernos e feliz Ani Novo.
Igualmente, felices festas a todos e, bueno, pois desexar que isto cada vez vaya menos e volvamos canto antes a normalidade que tanto desexamos, non?
COPE Pontevedra.
E agora Pablo Romero nos trae la noticia del día ofrecida por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues es una buena noticia porque el Espacio Natural de Axunqueira de Alba de Pontevedra cuenta con nada menos que 73 especies de aves diferentes. Así lo refleja un estudio realizado durante esta primavera y verano por la Concellería de Desenvolvemento Sostible.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Pues tenemos otra buenísima noticia. Escucha esta noticia también muy bien porque han llegado los calendarios de COPE Pontevedra. Calendarios de pared de 2021 que por fin los estábamos esperando y se han hecho de rogar bastante este año, pero ya los tenemos, así que puedes venir por aquí, por la calle Joaquín Costa número 1 y recogerlos en nuestra emisora de COPE Pontevedra. Puedes coger tu calendario. Este año no vamos a recoger alimentos para Cáritas por todos los protocolos sanitarios, pero te animamos a que hagas tus donaciones igual. Escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo de actualidad local para toda la provincia de Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Más Pontevedra en el 96.7 de FM y COPE Más Vigo en el 104.7 de FM. Recibe un saludo de todo el equipo, Uxía Perdiz, Pablo Romero, repasaremos la actualidad deportiva también con Santi Peón y en el control de sonido, Rodrigo Rodríguez y Antonio Vilela. Todos queremos dar las gracias hoy a cada uno de los voluntarios de Protección Civil de nuestra provincia, porque ni una pandemia ha podido con su labor incansable. Es así, ¿verdad, Pablo? Buenas tardes.
Sin lugar a dudas, Silvia, muy buenas tardes, porque desde que se decretó el primer estado de alarma en el mes de marzo, cientos de voluntarios de este Servicio Municipal de Emergencias han demostrado ser un colectivo solidario, cercano a sus vecinos y también a sus necesidades.
Pues hoy reconocemos su labor altruista. Pablo, ¿qué te han contado desde Protección Civil?
Pues he de decirte que desde el norte al sur de la provincia todos coinciden en restar importancia a su labor. Saben que ha sido un año difícil para todos, de mucho más trabajo desinteresado del habitual, pero no por ello se atribuyen méritos. Pero para eso estamos nosotros, claro, para darle el espacio que se merecen después de haber realizado múltiples tareas relacionadas con la COVID-19. Desde desinfectar los espacios públicos, repartir comida y medicamentos a domicilios a todas aquellas personas que no se podían desplazar por diferentes motivos, el hecho de estar aislados por coronavirus, también una persona mayor con dificultades de movilidad o un largo etcétera. En resumen, muchos trabajos altruistas a los que se tuvieron que adaptar por primera vez este año. Sabe bien de lo que hablo Santiago Iglesias, el presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en Mos.
Realmente el momento más duro ha sido el primer momento de la pandemia, ¿no? A partir del 16 de marzo que establecimos un servicio de 24 horas con voluntariado durante 2 meses para atender todos los casos de desinfección, tanto de viales públicos como viviendas, como traslado de personas a pruebas PCR. Fueron momentos bastante complicados, sobre todo en los primeros momentos porque no teníamos muchos datos.
Claro, pongámonos en la tesitura de estos voluntarios en el mes de marzo, cuando a todos nos superó de alguna forma u otra lo que estaba pasando. Ellos en ese momento decidieron ayudar y fueron fundamentales en esas tareas de coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y llegaron a tener miedo a contagiarse de coronavirus al estar tan expuestos.
Bueno, sí que tuvieron temor a que les pudiese pasar algo, pero no dudaron, eso sí, en ayudar en esas labores que antes mencionaba. Fue un año muy difícil para todos, a la par que gratificante también. José Manuel Álvarez, portavoz de Protección Civil de Forcarei, nos comentaba lo que sintieron en esos primeros días de la pandemia.
No, miedo no. A ver, desconfianza, más bien, miedo, a ver, todo Dios te da miedo. Algo de miedo tiñes, porque, claro, no sabes cómo era eso, ni mucho menos, pero bueno, había que asimilarlo. En ese aspecto estamos orgullosos de estar con nuestra labor, tanto de COVID como de accidentes, como cuando hay temporales, pues, y también actúan, cuando hay temporales también se actúa. Cuando llaman, o 112, cuando llaman para poner un pino caído, eso, pues actuamos siempre, o intentamos actuar.
Siempre dispuestos a ayudar a los vecinos y los voluntarios de Protección Civil. Esas son sus tareas habituales y las nuevas de este año, las relacionadas con la COVID-19. ¿Tuvieron tiempo para sorprenderos?
Pues por supuesto, y también de sacarnos una sonrisa, porque fueron muchos los vídeos que recordaréis que se difundieron por WhatsApp y por redes sociales con esas felicitaciones de cumpleaños muy emotivas y muy simpáticas a la par. El portavoz del Servicio de Emergencias de Cambados, Iván Martín, recuerda también cómo se vistieron de los personajes de la Patrulla Canina para sorprender a los más pequeños durante el confinamiento. Lo vamos a escuchar.
Nuestra labor era, nos avisaban los padres que tenían a los hijos de cumpleaños y nada, una empresa nos donó unos trajes de la Patrulla Canina, entonces dos de los compañeros iban a felicitarle y otros dos los llevaban. Tanto los niños como las personas mayores que vivían solas, había gente que tal, se ponían súper contentos después de estar 2 meses en casa sin poder hacer nada y de repente que te vayan a los niños pequeñitos, que te vaya a la Patrulla Canina, pues quieras o no, se ponían súper contentos.
Qué lejos quedan ya esas felicitaciones de cumpleaños por la ventana, todo lo que se montaba para hacerle pues un poquito más llevadero el confinamiento a los niños, que no podían salir, fueron los últimos en poder salir de casa y aguantaron como campeones. Así que desde COPE más Pontevedra y COPE más Vigo queremos agradecer en nombre de todos, de los niños, de los mayores, agradecer en nombre de todos esa labor realizada por los voluntarios de Protección Civil en toda la provincia de Pontevedra durante este 2020.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a continuar con nuestro repaso y reconocimiento a todos esos trabajadores esenciales en esta pandemia. Uxía, preséntanos a otro.
Pues sí, lo hacemos de la mano de Ángel Piñeiro, que es médico de urgencias en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿En Navidad está subiendo o bajando el número de pacientes que entran por urgencias?
Bueno, nosotros en este año hemos tenido un año un poquito diferente al resto y bueno, ahora mismo en cuanto al número de pacientes estamos en niveles un poquito inferiores a otros años, pero bueno, esto nos varía un poco por la situación COVID, la verdad, y en función de cómo vaya la ola, pues vamos nosotros aquí en el servicio, pero en este momento estamos en una situación, digamos, más o menos tranquila, hemos mejorado con respecto a las últimas semanas, así que se nota.
Pero estáis ahí pendientes de lo que pueda venir en enero, quizá. No sé si ya empieza a haber casos de gripe que entre por urgencias.
Bueno, la verdad es que el tema de la gripe este año ha bajado muchísimo. Apenas estamos teniendo incidencia de gripe, que seguramente por las medidas que todos tomamos de protección para el COVID. Y es testimonial, la verdad es que no estamos teniendo casos de gripe como tal, no, por lo menos no estamos teniendo la incidencia que teníamos otros años, y esto es por la protección que tenemos con las mascarillas, o sea que gripe es muy poquita.
¿Cómo consiguen diferenciar los síntomas de la COVID-19 de la gripe? ¿Se les hace PCR a todos?
Bueno, cuando viene un paciente con sintomatología gripal, que puede ser fiebre, mialgias, bueno, ya nos entra en el circuito respiratorio y de posible COVID. Entonces ya directamente, sí, le vamos a hacer un test de antígenos o una PCR y ahí podemos diferenciar, por lo menos que no sea COVID. Y luego, bueno, si esa fiebre o ese malestar es por una gripe, bueno, pues eso podríamos achacar. Pero ya te digo, estamos viendo muy poquitos casos de gripe común.
Este año está siendo distinto para todo, y si recordamos desde el mes de marzo, pues todo lo que ha sido la pandemia, ¿cuál diría que ha sido la guardia más difícil de este año? ¿Recordaría un día en concreto?
Bueno, la verdad es que un día concreto no. Lo que sí para nosotros está siendo difícil el tener que adaptarnos constantemente a las olas de la pandemia, teniendo que modificar el servicio. Sí que es verdad que durante el confinamiento tuvimos guardias difíciles por el número de pacientes, porque descendió muchísimo el número de pacientes, pero sí que puedo recordar las primeras guardias que nos tocó hacer en la zona de COVID. Lo más complicado para nosotros era la incertidumbre y el miedo a no saber a qué nos estábamos enfrentando y saber si nos podríamos contagiar. Para mí las más difíciles fueron las primeras que hicimos en marzo, pues teniendo que ponernos los EPIs. Quizá la primera guardia que hicimos, no por el volumen de pacientes, sino por el tipo de pacientes y por la patología que estábamos viendo y que nunca habíamos visto, este germen que produce lesiones tan graves en los pulmones. A mí me impactó mucho las primeras guardias de confinamiento, sobre todo esas.
¿Y hay ilusión por la llegada de la vacuna o es contenida esa ilusión?
Absolutamente contenida, porque sabemos que queda muchísimo trabajo por hacer, estamos iniciando la vacunación, lo cual es una grandísima noticia y creo que es un hito histórico el haber conseguido una vacuna en tan poco tiempo. Yo creo que las compañías y la gente que ha estado investigando nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos, pero falta mucho todavía por por vacunar, muchísima gente por vacunar, estamos empezando, entendemos que es el principio del fin, pero que nos quedan muchos meses todavía por delante de convivir con la enfermedad y que tenemos que seguir tomando muchas precauciones porque es tremendamente contagiosa. Pero lógicamente es un hilo de esperanza y para nosotros es una grandísima noticia.
Claro, es la mejor que podemos dar en este año y esperamos que nos traiga muy buenas noticias la vacuna en 2021, pero no sé si ha llegado ya a las urgencias de Vigo la noticia de que ha llegado a Galicia la cepa del coronavirus, la cepa del Reino Unido.
Sí, bueno, era cuestión de tiempo. Yo creo que, bueno, que deberíamos haber tenido un poquito más de control, porque por lo menos en los aeropuertos, una opinión personal, creo que había que haber tenido mucho más control en los aeropuertos, porque lógicamente la gente que viene con esa cepa es gente que viene con una, probablemente con una PCR positiva. Y bueno, pues era cuestión de tiempo que entrara. De todas formas, la cepa, el problema es que es más contagiosa, pero bueno, no es más mortal. Y bueno, pues aparentemente la vacuna no va a tener tampoco problemas con esta nueva cepa. Pero bueno, ha llegado a Galicia, ha llegado a Madrid, llegará a más sitios, eso es cuestión de tiempo.
Pues preparados para todo, están en urgencias como siempre, en un año en el que la presión ha bajado, porque cuando se nos pidió usar lo mínimo imprescindible los servicios sanitarios, pues así fue y se notó muchísimo, porque usamos las urgencias solo cuando son estrictamente necesarias. Pues tanto ese cambio en este 2020 como ahora, el cambio también que trae la campaña de la gripe, que gracias a que se ha vacunado más gente y a que estamos tomando muchísimas más medidas higiénicas y de prevención, pues está siendo mínima el número de casos que hay en las urgencias de un hospital tan grande como el Álvaro Cunqueiro de Vigo. Doctor Ángel Piñeiro, muchísimas gracias por habernos atendido hoy, por hablarnos del trabajo tan importante que hacen desde urgencias y feliz año nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz año nuevo y nada, encantadísimo estar con vosotros. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y el balance de este 2020 también lo queremos hacer desde uno de los ayuntamientos que están a medio camino entre Vigo y Pontevedra. Desde Soutomaior saludamos a su alcalde, Agustín Reguera. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Podemos dicir que a mellor noticia de 2020 é que xa está para acabar e que comeza o ano santo.
Pois eu creo que sí, eu creo que 2020 foi un ano pois moi malo, por lo tanto, eu creo que calquera noticia boa que poida vir sempre será benvida. Eu creo que, bueno, entre que o ano 21 é o ano santo e que xa estamos empezando a vacunar, pois creo que son as mellores noticias que podemos ter neste momento, non? Se deixamos xa de ter que ir a enterros e que visitar compañeros que pasaron por un momento moi delicado.
Pois sí. Imos deixar a marxe a pandemia por falar do positivo. Sí. No que é o Ano Santo, que representa o Camiño de Santiago para Soutomaior e Arcade?
Pois mire, para nós o Camiño de Santiago é unha fonte importante de repercusión turística e económica. Este Soutomaior, que non tiña prácticamente pois ningún tipo de locado hoteleiro, non tiña un par de hoteles prácticamente. Agora mesmo contamos con diversos albergues, contando con tres hoteles. Neste momento, hoxe mesmo demos unha licencia para un novo albergue, temos outro, é dicir, está se xerando unha actividade económica alrededor do Camiño de Santiago moi moi importante. E por lo tanto, eu creo que non só para Soutomaior, por suposto, sino para todo Galicia, vai ser un motor pois económico para axudarnos un pouco a aliviar esta situación que estamos a vivir.
Este ano todos imos pedir saúde o ano novo. En Soutomaior a sanidade pois podería traer boas novas tamén próximamente. Que faltaría, que fai falla para facer un novo centro de saúde na zona de Salgueirón?
Me fai falta vontade política e eu creo que xa vai na haber por parte da Xunta para que Soutomaior poida contar cun novo centro de saúde, que ademais eu creo que è assolutamente necessario. Eu xa mantido en conversas co novo consellero, había mantido xa co anterior, con Anduña, e eu creo que están en boa disposición. Temos que concretar algúns temas e, por suposto, que nos ponemos de inmediato a consecución de terrenos se nos dan o ok, non? E, por tanto, eu creo que o ano 21 vai a ser, eu creo que, fundamental na mellora da ou deber a selo, vamos. Por lo menos, por a nosa parte, non vai quedar de a forza e a reivindicación ese tema.
Entón, o Concello, a súa parte sería ceder todos os terrenos e non sei se facer algún tipo de obra exterior para o aparcamento.
Sí, efectivamente, pois dotar o poñer a disposición os terrenos onde se poida construir ese centro e ademais dotarlo dos aparcamentos, dos accesos, das telecomunicacións, de todos, digamos, de toda a obra de urbanización exterior, como dices.
Supoño que nesas reunións, ademais do edificio, tamén falarían dos profesionais, que é o que máis escasea.
Por suposto, non vale de nada que fagamos un edificio se non o dotamos dos profesionais suficientes e necesarios para unha mellor atención. E por lo tanto, todo eso vai no mismo paquete, non? Unha mellora das instalacións acompañada dunha mellora de profesionais da sanidade, non? Saúde pública.
A sanidade en todos os concellos, pero en Soutomaior tamén en particular, pois foi unha das peores noticias, tanto pola crise sanitaria en xeral, como tamén pola falta de profesionais en algún momento ao longo do ano nos centros de saúde, que hai agora mesmo dous no concello de Soutomaior. Iso no apartado negativo, o positivo que puido traer a crise foi, pois, a unión de os comerciantes con esa colaboración co concello para, por exemplo, empezar a vender online cando era necesario. Como lembra eses primeiros momentos de poñerse a disposición de todos os emprendedores durante o confinamento?
Sí, a verdade é que isto, pois, a veces este tipo de cousas fan que a mente se despese, non? E ver alternativas que en outro momento pois por unhas cousas ou por outras non se poñían en marcha, non? Entonces, eso, efectivamente, o comercio local, contribuímos a que tiveran unha plataforma online para que puderan vender os seus produtos. Tuvo unha gran acollida, porque a verdade é que se uniron máis de 50 establecementos locais, o Concello fixou unha inversión importante de máis de 12.000 euros. E, polo tanto, aí estuvemos todos xuntos, non? E todos unidos para que isto pudese funcionar. Ademais, se fixeron cursos de formación tamén para os comerciantes. Ahora no Nadal, se entregaron tamén unhas bolsas de papel para que pudiesen facer unha promoción do comercio local. Eu creo que neste momento se estuveron facendo accións que eu creo que beneficiaron de forma importante. Tamén tomamos a decisión pois de axudar a hostelería, que non se lle cobra xa dende hai bastante tempo, que son as terrazas. Aquí coste, non pagan ni un céntimo por as terrazas que teñen, e ademais, pois de cara, este último trimestre, pois se lle vai a non cobrar tanto o lixo como a agua. Iso vai ser ahora a primeiros de ano. Por lo tanto, todos estamos apoiando e estamos, ademais, das axudas que están recibindo da Xunta de Galicia. Por lo tanto, eu creo que neste senso estamos todos no mismo barco, todos temos que loitar para poñer un grau de arena, que probablemente non sea o que lle evite os peche a alguén, que, por certo, aquí non pechou ningún de momento. E, aí estamos, hombro con hombro e loitando con estes sectores que están pasando mal.
Tanto o comercio como a hostelería, onde xa prepandemia en Soutomaior non se pagaban as terrazas, agora tampouco, ademais desa rebaixa en distintas taxas municipais. Pensando na hostelería, que ademais este ano tivo que vivir sen Festa da Ostra, non sei, de cara a 2021, en Sevilla xa as procesións de Semana Santa están canceladas, tamén é un evento moito máis multitudinario, pero confía en poder facer algo coa ostra este ano?
Imos ver, a ver como evoluciona todo isto. Efectivamente, como ben dís, se suspendeu a Semana Santa, parte de que as fallas tamén xa foron pues, tamén suspendidas. Bueno, non sei que estamos nesa mesma época, que deste ano, concretamente, a festa do Ocho coincidía pois en Semana Santa. E, bueno, imos ver como evoluciona. Non queremos tomar unha decisión, pois, antes de tempo, e vamos a ver como vai evolucionando toda e a ver se podemos facer a mesma, se podemos facer máis reducida ou non facela. Xa veremos, de momento non queremos tomar unha decisión anticipada. Creo que temos o tempo suficiente como para poder resolver ese asunto.
Pois agardamos que, aínda que poida ser cun plan B, este 2021 volva a traer festas, como a festa da Ostra que perdemos en 2020 no caso do Concello de Soutomaior. Alcalde Agustín Reguera, moitísimas grazas por atendernos e feliz ano novo.
Pois feliz ano novo a vos e a todos os ouvintes da cadena COPE, que cada vez sodes máis. Moitas gracias.
COPE más Pontevedra
96.7 FM.
COPE más Vigo
104.7 FM.
Pues como dice el alcalde de Soutomaior, cerramos 2020 con cada día más oyentes de COPE en la provincia de Pontevedra y por eso nosotros respondemos con información de servicio. Vamos con la última hora.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Pablo, ¿qué novedades podemos adelantar a esta hora?
Pues recordamos que nadie se olvide que desde hoy hasta el viernes a las 11 de la noche está permitido moverse por toda Galicia, también aquí en la provincia de Pontevedra, por razones familiares. Es decir, podemos desplazarnos de Vigo a Pontevedra para ir a casa de nuestros padres, de nuestros hijos o de nuestros hermanos, pero eso sí, debemos hacerlo cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias. Uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento social y mucha responsabilidad para cada uno de los vecinos. La Xunta recomienda que en Nochevieja, en el día de mañana, cenemos solo con nuestros convivientes, aunque eso sí permite reuniones de hasta 10 personas de dos unidades familiares, 6 en el caso de superar esos dos grupos de convivencia. Las medidas las van a cumplir y lo van a hacer a rajatabla estas dos vecinas de Pontevedra, que escuchamos a continuación.
A ver. Bueno, pasar con miña filla, a miña netiña y a mi neta. A ver si Dios no lo deixa pasar en paz, y en gracia de Dios, es que acabo de pasar esta pandemia.
Pues é bueno pasar igual coa miña filla, que ven da Coruña a pasarlo comigo. E solo estamos as dúas solas, é normal de todo, como a Navidad, igual, porque non nos podemos xuntar cos outros fillos. Entonces, con mascarillas, coas distancias, unha non apuntada a mesa, outra noutro, e en fin.
Para ver pouca xente, cada unha en súa esquina, xa está.
De momento,
hay que facer por vendum.
Cumpliendo las medidas como debe ser hoy, tanto en el área sanitaria de Vigo como en la de Pontevedra y Osalnés, bajan los casos activos de coronavirus, pese a que hay concellos que han empeorado su situación epidemiológica. Es el caso de Barro y de Redondela, que pasan desde hoy al nivel medio-alto de restricciones, con todas las medidas que eso implica. Cierre de la hostelería a las 6 de la tarde, reuniones de un máximo de 4 personas y cierre perimetral en solitario en ambos concellos a partir de este fin de año.
Pues yo creo que la gente en general cumple más de lo que puede parecer, ¿eh? Y este caso que escuchábamos, estas historias de estas vecinas de Pontevedra, pues pueden ser un ejemplo. A partir de las 2:20 de la tarde recordamos todas esas novedades, los ayuntamientos de nuestra provincia que desde hoy estrenan restricciones de nuevo y todas las normas de cara a la Nochevieja. Será a las 2:20.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y en esta recta final del año vamos también con la información deportiva que no para ni a 30 de diciembre. Santi Peón, buenas tardes.
Hola Silvia, muy buenas tardes. No para y de hecho hoy tenemos partido. Tenemos jornada número 16 del Campeonato Nacional de Liga. Desde las 7 y cuarto de la tarde, lo va a contar como siempre el tiempo de juego en riguroso directo en Balaídos. El Celta va a recibir al colista, es decir, a la Sociedad Deportiva Huesca. Un Celta que quiere seguir en su buena dinámica de juego y sobre todo con su buena racha de resultados. Recuerdo que acumula 5 partidos sin conocer la derrota, 4 con victoria y uno de ellos con empate. El último con el que se saldó, resultado con el que se saldó el partido que el Celta jugó en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe. En la lista de convocados una única novedad, vuelve Santi Mina, que incluso podría hacerlo directamente al equipo inicial, con lo que Eduardo Coudet podría disponer para medirse con el equipo oscense a su 11 de gala. Así que partido muy importante el que tiene hoy el Real Club Celta, con el que va a poner punto y final al año 2020. Ojo, el 2021 va a empezar también a lo grande, porque recuerdo que el próximo sábado el Celta va a visitar Valdebebas para enfrentarse con el Real Madrid. Todo ello a partir de las 7 y cuarto de la tarde. En cuanto a Pontevedra, Silvia, estamos en fechas muy señaladas. No es que lo diga yo, es que es un tópico de la Navidad. Es que muchos a estas alturas sin duda estarían pensando en que mañana, día 31... es día de San Silvestre. Evidentemente, con todo esto de la pandemia, está la cosa muy en el aire. Por ejemplo, la Sociedad Deportiva Gimnástica de Pontevedra, que no para, y ha organizado, como ellos llaman, una rara pero siempre solidaria San Silvestre. En varios puntos de la capital de la provincia van a poner una serie de contenedores donde aquellos que quieran participar en la San Silvestre pueden dejar también su colaboración en forma de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Pontevedra. Así que hay que adaptarse a los tiempos que nos está tocando vivir, sobre todo en este momento. Solidaria la San Silvestre, aunque extraña, como dicen ellos mismos, la que organiza nuevamente, una vez más este año, la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, también acompañada por parte del Concello, de la Consellería de Deportes del Concello de Pontevedra.
Pues sí, qué divertida siempre esa carrera para despedir el año con tantos disfraces. Este año no va a poder ser porque, claro, es un evento masivo en todos los ayuntamientos en los que se celebra. Hablaremos también en Deportes Cope para toda Galicia. Hoy de la San Silvestre de Pontevedra, que es rara, eso no cabe duda, pero sigue siendo la carrera San Silvestre, la última carrera del año. Pues Santi, muchísimas gracias y nada, te escuchamos a partir de las 3:25 puntuales.
Ahí estaremos para toda Galicia, Deportes Cope Galicia.
Mediodía.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues como con esta carrera, te animamos a que seas siempre solidario en cualquier momento del año, tanto con Cáritas Parroquial como con el Banco de Alimentos, con cualquiera de las ONGs de nuestra provincia, porque todas hacen una labor, vamos, extraordinaria. Y las tenemos que valorar muchísimo porque no han parado tampoco en este 2020. Si hablábamos de los voluntarios de Protección Civil como unos de esos profesionales, aunque son voluntarios, no son profesionales realmente porque no cobran por el trabajo que hacen, pero sí que han sido esenciales en este 2020. Y nosotros por eso queremos tener un reconocimiento a ellos, a todas las organizaciones no gubernamentales que colaboran y son solidarias y ayudan a quien más lo necesitan y los acompañan, pues para poder brindar en esta recta final del año, porque el 2021 nos traiga mejores noticias. La verdad es que el listón pues no lo tiene demasiado alto. 2021, malo será que sea peor que este año 2020 tan complicado para tanta gente. Así que pues con esos buenos deseos nos quedamos en el día de hoy y te acompañaremos también en este 31 de diciembre, que es una fecha súper señalada porque estamos a las puertas, lo comentábamos con el alcalde de Soutomayor, del Año Santo. El Año Xacobeo se celebra en este año 2021 y la provincia de Pontevedra tiene mucho que decir en lo que es el Camino de Santiago, con sus múltiples variantes y rutas jacobeas. En este 2021 esperamos a muchos visitantes y con toda la seguridad que haga falta. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.